Seguimos avanzando en este informativo Uruguay. El domingo próximo son las elecciones en Colombia, primera vuelta, y unos 38 millones de electores podrán comenzar a definir el futuro político de ese país. La campaña ha sido muy larga, pero a estas alturas y según las últimas encuestas, hay entre un 10 y un 15% de indecisos que podrían, como siempre en estos casos, determinar la elección para cualquier lado. Debate electoral en las últimas horas, hay uno próximo en el día de hoy, también en la noche, para que el público pueda escuchar por última vez las propuestas de cada uno de los candidatos. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo van a confrontar sus propuestas en este debate. Nicolás Llano, periodista colombiano, ya está en contacto con nosotros. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por este ratito.
Adriana, muchas gracias por la invitación y un feliz día a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo viene ese último tramo de las elecciones, de esta primera vuelta de las elecciones en Colombia?
Bueno, Adriana, este último tramo han sido unos días de tensiones, de miedos entre el electorado colombiano por lo que pueda ocurrir el próximo domingo. Hay diferentes hechos que están rodeando los comicios. Uh-huh. Las diferentes campañas han pedido una auditoría para que se revise el proceso de elecciones. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría determinaron esta semana que no iba a ser posible esa auditoría, y sobre este hecho vuelve a generar un manto de duda sobre las irregularidades que se puedan o no presentar el próximo domingo, teniendo un antecedente de lo que ocurrió con las elecciones legislativas el pasado 13 de marzo.
Claro, lo que es casi seguro que va a haber segunda vuelta, Nicolás.
Así es, Adriana. Realmente las encuestas ubican a Gustavo Petro, que es el candidato que va en primer lugar, sobre el 40-45%. No está lejos de lo que necesita en Colombia. Se gana primera vuelta con el 50% más uno de la votación. Pero realmente las encuestas no le dan para ganar en primera. La campaña dice que seguramente sí, pero es complejo. Ahora, la discusión en Colombia está centrada en quién va a acompañar a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Durante toda la campaña, o quizás después del 13 de marzo, se pensaba que iba a ser Federico Gutiérrez, uh-huh, el candidato que lo acompañan los grandes partidos en Colombia. Los partidos tradicionales, las grandes estructuras políticas del país acompañan la candidatura de Federico Gutiérrez.
Digamos, nos entendamos, Petro es un candidato de izquierda y Gutiérrez es un candidato de derecha.
Exacto. Bien. Pero en la retórica de los candidatos en el país, Federico Gutiérrez se ha buscado vender como un candidato un poco más independiente, pero es complejo que ese mensaje le llegue a la ciudadanía, porque tiene el apoyo de los grandes partidos. No tiene el apoyo del partido de gobierno en este momento. Hoy, a menos de 48 horas de que abran las urnas en el país, el partido de gobierno, que es el Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque, del actual presidente, no le dio en ningún momento el apoyo oficial a Federico Gutiérrez, pero toda esta estructura política sí le ha manifestado su apoyo. Entonces, digamos que Federico Gutiérrez, como ese candidato de centro-derecha o de derecha, se decía que iba a ser quien iba a acompañar a Gustavo Petro en las encuestas. Pero hace una semana, en las últimas mediciones que se publicaron, Rodolfo Hernández, que fue alcalde de una ciudad intermedia del país, de Bucaramanga, crece en las encuestas y logra casi que alcanzar a Federico Gutiérrez sobre el margen de error de las mediciones. Esto altera el panorama político y se empieza a hablar de que Rodolfo Hernández se puede entrar a la segunda vuelta y superar a Federico Gutiérrez. En ese escenario, estamos pendientes es de quién va a acompañar a Gustavo Petro en esta segunda vuelta. Si será Federico Gutiérrez, con toda el apoyo de los partidos políticos, o si será Rodolfo Hernández. Es un señor de 78 años. Y su discurso ha estado concentrado en la corrupción, en una lucha anticorrupción, siendo una persona procesada. En este momento está siendo procesado por la justicia por un interés indebido de contratos a favor de terceros, cuando era alcalde de Bucaramanga. Mm-hmm. Para el 21 de julio está preparada una nueva audiencia. Pero sus propuestas han girado mucho sobre otras parecidas en América Latina. En la última semana sacó un comunicado diciendo que sus decretos, los decretos que firmaría siendo presidente de la República, sería, por ejemplo, convertir la Casa de Nariño, el Palacio de Gobierno, en un museo, un centro cultural. Ha dicho que va a eliminar unas 27 embajadas alrededor del mundo y un buen número de consulados también. Habla de eliminar los esquemas de seguridad de los congresistas.
Claro, podemos hablar de un outsider, ¿no? Como al, bueno, me dijiste que fue alcalde de Bucaramanga, un hombre de ingeniero de una considerable fortuna, ¿verdad?
Sí, precisamente es una persona con un buen capital económico. Claro. Incluso dice que él ha pagado su propia campaña, que no ha tenido que recurrir ni a bancos ni a préstamos, porque él tiene un suficiente capital económico para poder financiar. Eso es, digamos, bastante complejo. Claro. Las campañas en Colombia son muy costosas, o una campaña política es muy costosa, y casi todos los candidatos tienen que recurrir a los bancos y a los préstamos y a la financiación.
Claro, por algo le dicen el Trump colombiano.
Pero fíjate que yo creo que en el escenario latinoamericano, yo no lo llevaría tanto al Trump colombiano, sino que lo llevaría a una experiencia similar a lo que ha sido Pedro Castillo y Andrés Manuel López Obrador en México, porque sí. Estas dos figuras llegan al gobierno y llegan a la presidencia con propuestas muy similares a las de Rodolfo Hernández.
Y además, una campaña que por primera vez en años deja de lado a una figura como Uribe.
Digamos que las elecciones en Colombia en los últimos años han estado marcadas por el protagonismo del expresidente y el senador Álvaro Uribe. Pero en esta elección, tras el gobierno de Iván Duque, yo creería que lo que vemos es un centro democrático y un uribismo reducido. Claro. Quizás no podemos decir que no tiene protagonismo o que no tiene relevancia, pero sí se ha reducido esa fuerza política. Quedó en evidencia en las elecciones legislativas del 13 de marzo, cuando se renovó el Congreso. Pierden escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y deciden en la campaña presidencial no adherirse a ningún candidato en específico.
Claro, totalmente. Hay que ver entonces ahora si Colombia da un giro, ¿no?, hacia la izquierda, si surge un candidato totalmente nuevo como Hernández, del que tú nos hablabas hace un ratito, y también en un marco que lo deslizaste hace un ratito de un cierto cansancio, tal vez hartazgo de la población hacia un tipo de política o de hacer política, más bien.
Precisamente, un poco los colombianos están en diferentes, no es una disyuntiva, pero digamos en diferentes escenarios. Hay un escenario del cambio. Recuerda que entre mayo y junio del 2021 tuvimos un gran estallido social, como ocurrió en buena parte de América Latina. Las autoridades hablan al menos de 40 personas que murieron en esas protestas, y ese momento reflejó la indignación que había en Colombia ante un sistema económico, ante un sistema político, empresarial, que no les había dado la suficiente respuesta. Un aparato legislativo que tampoco funcionó. La gente estaba con un grado de indignación en ese momento porque las cosas no funcionaban, y porque además la represión del Estado fue en algunas circunstancias muy fuerte. No te voy a decir que en todas, pero en algunas circunstancias la respuesta del Estado, y como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo momentos donde sí pudo haber una grave violación a algunos principios en medio de las protestas. Cuando venimos de este escenario, cuando venimos de 4 años de un gobierno de derecha, la gente está pidiendo un cambio. Pasa la pandemia, en este momento las cifras de pobreza en Colombia son más o menos de 41%, pero también hay problemas de seguridad. Hay grandes problemas de seguridad en el país, un gran surgimiento de grupos armados. Entonces la gente, una buena parte de la población, y seguramente en Gustavo Petro, ven esa figura, es de un cambio, de una transformación profunda del Estado, de un cambio en el sistema económico, de un cambio en la manera como el Estado ha respondido a nivel social. Ese votante que quiere ese cambio ve en él esa posibilidad de transformación. En un gobierno claramente de izquierdas en Colombia, hemos tenido unos gobiernos un poco más, no tanto hacia la izquierda, pero sí con unas ideas un poco más en el enfoque social y en mirar el país desde el centro y desde adentro, y no siempre hacia afuera. Entonces, este gobierno sí sería muy, muy relevante en ese sentido. Hay otras figuras que le tienen miedo precisamente a ese cambio porque se asocia el discurso político de Gustavo Petro con lo que pueda ocurrir, con lo que ocurrió en determinado momento en Venezuela o con lo que ha ocurrido con algunos países de izquierda en América Latina. Entonces, quien le tiene miedo a esa posibilidad de cambio, a que una persona diferente, como lo que siempre ha ocurrido en establecimiento, llegue a dirigir el país, entonces tiene un cambio a eso y prefiere que sigamos un poco en la manera como el país ha conducido en los últimos quizás 40, 50 años. Y hay otro que quizás es el de Rodolfo Hernández, que es quien está cansado de cómo funciona
de todo el sistema, claro.
De todo, y quieren, como lo hablábamos ahora, un poco barrer con lo que ha funcionado todo en el Estado, en el Estado de Derecho, en la democracia, y cambiar. Y un poco, ahí sí nos parece.
Y arriesgar del todo.
Ahí sí es un poco el Trump colombiano. Claro. Y hay otra figura como la del profesor Sergio Fajardo, que es un candidato que repite en estas elecciones, que representaba una opción en el centro político.
Tal cual. Y todo esto, todas estas propuestas, además en un contexto donde ya el enemigo público número uno, que eran las FARC, ya no existen. O sea que hubo que también adecuar los discursos políticos.
Así es. Históricamente en Colombia nosotros tenemos una guerrillas que nacen en la década de los 60, y de los 60 hasta el 2016, casi que hasta el 2016, la guerra siempre fue un factor decisivo en las elecciones en Colombia. Siempre estuvimos pendientes de qué presidente o de qué gobernante iba a lograr o acabar militarmente con las distintas agrupaciones armadas, o quién los iba a sentar a negociar y los iba a desarmar. El proceso de paz del 2016 trajo grandes ventajas. Las elecciones del 2018, de hace 4 años, fueron las elecciones más tranquilas en la historia, pero hoy los reportes de diferentes organizaciones locales dicen que tenemos las elecciones más peligrosas de los últimos 10 años. Las elecciones más peligrosas para los periodistas, las elecciones más peligrosas para las comunidades que están en medio del fuego cruzado, y recordemos que en Colombia hay 6 conflictos armados al mismo tiempo. La Comisión Internacional de la Cruz Roja, en un informe que se publicó en marzo de este año, apuntaba que en Colombia hay 6 conflictos con 6 diferentes actores armados. En Colombia en este momento están las disidencias de esas antiguas FARC que se desmovilizaron en 2016, está la guerrilla del ELN, hay bandas criminales, hay organizaciones narcoparamilitares, y ha sido realmente complejo desarticular el funcionamiento de estas bandas por su atomización. No me voy a ir todo el tiempo al discurso de seguridad, pero un poco para entender lo que está pasando en el país y el programa de seguridad. Entonces, hace 4 años tenemos las elecciones más tranquilas, hoy tenemos una de las elecciones más difíciles. No te voy a decir que son las más peligrosas, porque en Colombia en los años 90 mataron 4 candidatos en una sola elección.
Por eso, cuando asume Uribe la primera vez, comparar, claro, en medio de los tiroteos también y de atentados.
En la toma de posesión del expresidente Uribe en el 2002, pero lo que tenemos en este momento, hoy hay amenazas a los candidatos. Gustavo Petro ha cancelado agendas en diferentes ciudades porque hay amenazas en su contra. Dio los discursos de cierre rodeado de escudos por el temor que se tenía, pero Federico Gutiérrez también ha recibido esas amenazas por parte de otras organizaciones. Entonces, quizás el debate público no está rodeado del asunto de seguridad como proyecto de país, porque cuando hay una guerra, la guerra opaca cualquier otro tema de país, opaca la pobreza, opaca los problemas económicos, opaca las diferencias sociales, pero la pandemia, si se nos acaba la guerra con las FARC, sí tenemos otros conflictos, pero las FARC era el grupo más grande y el grupo a desarmar o a derrotar. Se acaba la guerrilla de las FARC, pero en el 2020 llega una pandemia y nos demuestra que tenemos una sociedad profundamente desigual. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Colombia tiene unos grandes problemas de brechas sociales, de ascenso social. Entonces, en esa medida, lo social y lo económico se convierte en el punto importante de las elecciones. Entonces, si bien no tenemos un conflicto armado fuerte que derrotar, como eran las FARC, también se tiene que hablar de que hay 6 conflictos y que el gobierno que llega tiene el gran reto de intentar solucionar una situación muy compleja, una situación de cultivos ilícitos también, pero sí el asunto de transformación social. La gente quiere que de alguna manera el Estado le dé oportunidades, el Estado le responda y pueda tener acceso a lo que por décadas no hemos tenido como ciudadanía y como país.
Nicolás, ha sido un placer conversar contigo y, por supuesto, luego que pasen las elecciones, volveremos a hacerlo si tenés un tiempito, porque nos interesa mucho seguir de cerca este proceso de elecciones en Colombia. Un placer conversar contigo.
Adriana, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y estoy disponible para cuando me necesiten. Un feliz día a todo el equipo de trabajo y a los oyentes.
Gracias, Nicolás. Que pases bien.
Informativo Uruguay. Chao, las noticias.